En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Estamos en Madrid Trabaja en un día en el que se ha confirmado oficialmente que se va a celebrar en mayo la Feria Fitur. Más allá del acontecimiento que representa, los puestos de trabajo que hay alrededor de la feria, que son importantísimos para nuestra ciudad, recuerda que aquí os comentamos que habrá un apartado que se llamará Fitur Talent, que va a permitir encontrar trabajo en uno de los sectores más afectados por la crisis del COVID-19. Estaremos muy pendientes también de las ofertas de las empresas, porque una vez que se reactive la actividad turística, pues esperamos que muchas personas puedan encontrar su hueco en este sector tan importante en nuestro país, desde luego por PIB y por puestos de trabajo, muy probablemente el más importante, con lo cual tiene repercusión, y por eso nos hacemos eco en este programa en el que hablamos sobre todo del mercado laboral. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy que tenemos una de esas plataformas que seguramente habéis utilizado a lo largo de este tiempo de pandemia, en Teams, tenemos organizado casi una fiesta virtual, de esas que no se pueden hacer físicamente, y esa fiesta la lideran mis compañeros, porque yo no soy nada fiestero. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. La lideramos nosotros por si luego hay alguna consecuencia, ¿no? La responsabilidad es nuestra, a ti que nos llamen.
Hombre, a ver, estamos por Teams, no estamos en el mismo edificio, con lo cual aquí no puede venir la policía a regañarnos, ni a multarnos, nada, ni nada de eso.
Es una fiesta de empleo segura.
Claro, y además estamos, digamos que no tenemos ninguna bebida alcohólica, ni demás.
Nada, nada.
Sí tenemos una DJ, que es DJ Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes, equipo, nunca mejor dicho. Ahora estamos en tiempos de radio en Microsoft Teams. Ahí. Quiero hacer un chiste con los idiomas, pero bueno, no sé yo si lo estoy logrando, ¿eh?
No lo logras porque ya sé que sería Microsoft Teams. Pero bueno, hacemos como ayer el invitado que teníamos de Sesame Time, españolizamos una de las palabras y la otra la dejamos en inglés. Pero bueno, es un día viernes, estamos terminando la semana y estamos muy pendientes de lo que nos contáis a través de redes sociales, de correo electrónico, de WhatsApp. Y primero de todo, vamos a presentar nuestras redes sociales. Andrea, ¿hoy qué prefieres? Te voy a elegir, venga.
Pues mira, yo voy a elegir Twitter, que ya queda poquito, quedan 16 seguidores para llegar a esos 3.000, a esa familia que estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Bueno, ¿y qué vas a hacer cuando lleguemos a los 3.000? ¿Algún reto tendrás que cumplir?
Voy a intentar darle vueltas a un chiste mejor y os lo contaré por ahí.
Por Twitter, ¿no?
Uh-huh. Bueno. También en Facebook.
Venga, pues vale, a ver si... No sé yo si es un reto suficiente, a ver si a Javi García se le ocurre algo un poco mejor.
A mí se me ocurre algo mejor, Peña. ¿Qué te parece, ya que es tan aficionada al fitness y al crossfit, que se haga una dominada por cada seguidor que tenemos en Twitter?
Uf. O sea, 3.000, claro. 3.000 dominadas.
A lo largo del año, vale.
Creo que eso no forma parte del reto. A lo largo del año son 10, a menos de 10 dominadas por día, o sea que no, eso para ti es chupado. Bueno, Javi, que tenemos Facebook.
Sí, por supuesto, y allí también tenemos muchos seguidores, pero queremos ser muchos más en la familia de Madrid Trabaja. En esta red social nos encuentran simplemente buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y seguro que estás esperando esas ofertas de empleo con las que abrimos el programa y que te pueden cambiar la vida. Empezamos por oposiciones, 20 plazas para auxiliares administrativos en la Universidad Autónoma de Madrid.
Sí, los interesados deberán tener al menos el título de la ESO. El proceso de selección será por concurso de méritos y también hay una fase de oposición formada por un cuestionario de 90 preguntas tipo test. El plazo termina el día 18 de marzo.
El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama tiene abiertos varios procesos selectivos para cubrir 13 plazas de empleo público.
En los perfiles profesionales de graduado social, arquitecto, ingeniero industrial, técnico de desarrollo, también para arquitecto técnico, educador social, trabajador social, conserjes y jefe de servicios local de protección civil. El proceso de selección será mediante concurso-oposición, salvo en graduado social, ingeniería industrial y técnico de desarrollo, que en esta ocasión la selección se hará por concurso de méritos aportados por cada candidato. El plazo termina el próximo 8 de marzo.
Oportunidad de empleo para 3 dependientes de carnicería.
Para la preparación, manipulación, envasado y control de la sección y también del surtido del género. Además, se encargarán de la orientación al cliente. Piden experiencia de al menos 2 años en un puesto similar. El contrato que ofrecen es de tipo temporal a jornada completa y el salario ronda los 18.000 euros brutos al año.
En Alcorcón necesitan administrativos.
Para trabajar en una empresa de cerrajería, por lo que es imprescindible tener conocimientos en Word y en Excel. El contrato es temporal, la jornada parcial de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Y en Getafe demandan 3 auxiliares de control de accesos.
Con tareas correspondientes al puesto, como el control del tránsito de personas y vehículos a edificios, instalaciones y rondas de vigilancia. Se requiere tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, también experiencia laboral en un puesto similar, carné de conducir y vehículo propio. El contrato es temporal, de 1 año de duración a jornada completa en turnos de 12 horas rotativos de lunes a domingo. El salario es de 950 euros brutos al mes.
Y en Collado Villalba hay 2 vacantes para comerciales en banca.
Buscan a personas con experiencia en banca, con buen trato con el cliente y también con facilidad de venta. Se necesita tener formación de grado medio en actividades comerciales y disponer de vehículo propio. El contrato es temporal, la jornada es parcial en turno de mañana.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de febrero. Y los viernes nuestra tertulia tiene como invitados a nuestros orientadores laborales. Es la mesa de orientación laboral que hoy comenzamos saludando a Jonathan Ruiz Pérez. Muy buenas, Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien.
Pasando aquí los últimos momentos de una semana, me imagino que intensa.
Sí, están siendo semanas muy, muy intensas, muy duras, pero bueno, merece la pena. Bueno. Estamos intentando arrancar fuerte y ya mantener para todo el año.
Bueno, y luego por otro lado tenemos a Mercedes Frías de... Bueno, Jonathan ya sabéis que es de Inserta Empleo, en Mercedes Frías de Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí tú también intensa la semanita, ¿o qué?
Intensa, intensa. Estamos con los cursos ahí a tope, con selección de cursos. Ya hemos cerrado el de sociosanitario, ya están las personas seleccionadas, empiezan el lunes. Y luego ya, bueno, pues con el resto de las formaciones que arrancan este primer trimestre.
Bueno, a ver si hay suerte y ya no solamente se forman, sino que además obtienen un puesto de trabajo, que al final es el objetivo, ¿verdad?
Exacto, exacto. Además, seguro que sí. El de sociosanitario es el más exitoso, digamos, con los de logística. Así que seguro que sí.
Bueno, y tenemos a Laura Ramírez. Laura, de Oriéntate, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí encantado de saludarte. ¿Cómo ha sido tu semana?
Pues igual que mis compañeros, intensa y empezando nuevos proyectos y esperando a otros, o sea que muy bien.
Bueno, pues eso es lo importante, que se muevan cosas a pesar de lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Hoy os queríamos plantear, ya sabéis que los oyentes de Madrid Trabaja son muy participativos y además aquí les invitamos a que lo hagan a través de nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp. Y tenemos un testimonio de una persona que necesita vuestra ayuda. Nos ha escrito y hemos querido tenerla en el programa. Antes, Javi, recordamos, para si otras personas también quieren participar en el programa cada viernes, que nos pueden tanto escribir a través del WhatsApp o del correo electrónico.
Claro, si se animan a dejarnos una nota de voz en WhatsApp, mucho mejor, en WhatsApp sonaría bien también, ¿verdad?
Sí, en WhatsApp sería la continuación de la fiesta que hemos comentado al principio.
Y luego decías que no había alcohol aquí, fíjate.
Sí.
En WhatsApp. Igual
en tu casa sí.
Que nos escriban al 652-868099, 652-868099, o si no, un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Perfecto, pues al correo electrónico ha escrito Ana, que la tenemos con nosotros, Ana Verónica. Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por su respuesta tan, tan rápida.
Bueno, nosotros intentamos, a veces no podemos, Ana, porque en otros apartados sí que es verdad que nos llegan tantísimos correos que no nos da tiempo casi ni a contestar, pero siempre que podemos somos un programa de servicio público y tratamos de prestar ese servicio, como ha sido tu caso, que nos planteabas algo además que nos parece muy interesante, porque seguramente ya no será el caso de Ana Verónica, sino que haya otras personas en circunstancias muy parecidas a las que les puede servir los consejos de nuestros orientadores laborales. Así que, Ana, cuéntanos, porque a pesar de ese acento tan bonito que tienes, eres de origen español, ¿verdad?
Sí, así es. Soy española de origen porque mi padre, en paz descanse, era español y mi madre mexicana. Entonces, la conquista estuvo bien.
Bien, ¿no? O sea, que ¿tienes la doble nacionalidad? ¿O?
Así es.
Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas en España? Cuéntanos.
En enero cumplí un año de haber llegado a Madrid. Vine para un curso, porque mis dos últimos años de experiencia han sido en aerolíneas. Vine un curso, una certificación de aerolínea, pero empezó en febrero, en marzo se interrumpió por ya sabemos por qué. Sí. Entonces, pues ya todo este tiempo he sobrevivido con lo que yo tenía en mis ahorros para pagar el curso. Entonces, estoy aquí, pues intentando, ¿no? He intentado en todas las páginas de buscadores de empleo o de ofertas de empleo y he mandado mi currículum y en algunas donde me han entrevistado, me han conseguido una cita, me han dicho que estoy sobrecalificada. Entonces, que no hay trabajo para mí. Entonces,
ya.
No sé.
Bueno, luego además, yo sé que es un poco mal educado el preguntar la edad a una mujer, pero es que en este caso es un elemento que también tenemos que tener en cuenta en la búsqueda de empleo. Ana, yo te estoy viendo, eres mucho más joven, porque también nos decías en tu correo electrónico la edad, aparentas ser más joven, pero que en cualquier caso también puede ser un obstáculo, ¿no?, en el mercado laboral.
Claro. Así es, tengo 57 años recién cumplidos en enero.
Bueno, pues en esas circunstancias, ahora mismo, digamos que lo que nos planteabas es que estabas un poco perdida, ¿no? Porque tú querías bien formarte o bien encontrar un puesto.
Sí, de hecho, es encontrar un puesto porque pues no tengo recursos, entonces estoy viviendo muy al día con lo poco que recibo de México. Y pues sí, sé que la situación es muy difícil, pero sé que todos tenemos solamente que poner el hombro. Entonces, claro. Tengo conocimientos de idiomas, que sé que es importante, pero más que nada tengo la necesidad de trabajar, ¿no?
¿Cuántos idiomas hablas?
Inglés, francés y un poco de alemán. Bueno, el básico, me sobrevivo.
Aquí, Ana, eres la reina en España, o sea, ya sabiendo inglés y francés. Y con ese poquito de alemán, vamos, la reina absoluta. Pero claro, hay que enfocar un poquito la búsqueda. Así que vamos, si te parece, a charlar con Jonathan, con Mercedes y con Laura, a ver qué te pueden comentar. Y empezamos además con Mercedes, que dentro de la Cruz Roja tú trabajas con perfiles parecidos al de Ana Verónica.
Sí, correcto, con mayores de 45 años. Sí que a mí me surgía una duda, Ana, que es sobre sobre tu titulación. Bueno, te tuteo.
Sí,
Vale, sobre
claro que sí.
tu titulación y si la tienes homologada.
Mira, no soy, tengo el certificado de comercio internacional, obviamente de México, no lo homologué porque el curso al que yo venía solo se necesitaba el bachillerato, entonces esa la traigo apostillada. Pero todo esto se interrumpió, el trámite de homologar y todo eso se interrumpió, entonces la escuela me permitió entrar con solo el bachillerato. Pero soy licenciada en comercio internacional.
Claro, pero tu idea es homologarlo.
Es que, pues, no.
Yo creo que el problema que tiene Ana Verónica es que tiene una urgencia bastante considerable en conseguir un puesto de trabajo y del proceso de homologación, Mercedes, ya sabes
Se lo deja
que.
un poco. Sí, eso va más a largo plazo. Si la idea era. Por ver el tipo de puestos, porque claro, si te presentas a un tipo de puestos donde te van a pedir la homologación y luego no lo tienes, pues eso sí que puede ser un escollo y puede ser, entre comillas, una pérdida de tiempo optar ese tipo de puestos, ¿no? Entonces, buscar algo, digamos, que esté dentro de tu sector, puestos, entiendo yo que de atención al cliente, porque también habría que ver el tipo de objetivos. Aquí estamos generalizando, ¿no? Mucho el tipo de objetivo que tienes, hacia dónde te diriges y con eso ver un poco centrar mejor la búsqueda de empleo, ¿vale?
Claro.
Entonces, eso por un lado. Sí que es verdad que en atención al cliente el tema de los idiomas, por ejemplo, pues viene estupendamente. O sea, esta semana nos ha llegado un puesto de administrativo que realmente no pedía ninguna titulación con idiomas. Sin embargo, un escollo que yo tengo es que la mayoría de mis participantes no lo tienen. Así
Claro.
que fíjate, ¿no? También te diría que buscaras un orientador que te ayudara de forma individual, ¿no? A ver tu caso, a ver tu perfil y a ver cómo estás haciendo la búsqueda de empleo. Lo que yo me he encontrado muchas veces es currículums de personas que vienen de fuera, sobre todo me lo he encontrado mucho con los venezolanos, ¿no? Que traen currículum como muy densos y muy extensos, que a la hora luego de buscar trabajo es un escollo, porque son tan densos y tan extensos que al final nadie los lee. Entonces,
Claro.
sí que hay que hacer un trabajo con un orientador que te apoye ahí en ¿cómo adapto el currículum de mi país de origen aquí? Sobre todo en temas de lenguaje, también muchas veces, de expresiones, de giros, que muchas veces yo los leo y digo, esto no sé qué significa, esto ayúdame un poco y yo te ayudo a centrar ese currículum y adaptarlo aquí, que muchas veces
Claro.
el tema puede ir por ahí, ¿no? Vamos, que me lo he encontrado bastante a menudo. ¿Y qué más, qué más? Bueno, el tema de la edad, es que es como yo siempre digo, la edad es la que es. Sí que es verdad que luego tú, con tu presencia, puedes salvar ese escollo, ¿no? Pero sí que es verdad que además de que has entrado en el mercado de trabajo español en un mal momento, también el sector en el que te mueves es uno de los más castigados y la edad, o sea, son como tres barrerillas que tienes ahí, pero todo es salvable, o sea, al final es.
Claro, también hay que decir, Mercedes, que aquí lo hemos comentado en más de un programa, que esas barreras hay que ser conscientes que están ahí, pero tú no debes actuar que esas barreras se conviertan en una especie de losa, sino todo lo contrario, o sea, que las barreras te las pongan los demás, no ponértelas tú.
Exacto. Además, yo siempre digo, ¿no? Como que hay un círculo de influencia que es aquellos factores que yo puedo salvaguardar, o sea, que yo puedo atacar, ¿no? Y otros que están ahí como círculo de preocupación y una de ellas es la edad. Yo no me puedo quedar en, ay, mi edad, ay, que no puedo, ay, que no sé qué. Todo eso es quedarse en la queja y la queja para la búsqueda de empleo no sirve para nada. Entonces ahí te tienes que centrar justamente, pues eso, hacer un buen DAFO y centrarte en tus puntos fuertes y ir en la búsqueda de empleo por esa vía, ¿no?
Claro. Yo creo, de todas formas, Ana Verónica, que una de las dificultades que comentaba Mercedes es importante. Al final, la búsqueda de empleo es muy diferente en cada país. Cada país tiene su forma de contemplar el currículum, de acceder a las ofertas de empleo, y me imagino que esa habrá sido también otra dificultad a la que te has enfrentado, ¿no?
Sí, así es. Lo que pasa es que sí he estado en contacto, o sea, en búsqueda de todo tipo de ayuda, y la Fundación Integra me ha dado asesores, o sea, me ha presentado asesores, me han ayudado con el currículum, porque para mí mi experiencia es de agente de servicio al pasajero. Entonces ellos me dijeron, pon azafata de tierra, ¿no? O sea, hay conceptos que sí he cambiado.
Claro.
Para que se entienda qué es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, por parte de ellos sí tengo ese tipo de asesoría. Simplemente, pues, la oportunidad de que me entrevisten para que yo defienda los puntos. Por ejemplo, mi edad es la madurez, el centrado, tengo empatía, tengo facilidad de palabra. O sea, que eso me ha dado la edad, ¿no? De ser empática con las personas, ponerme en lugar de las personas, atención a clientes, recepcionista, auxiliar, administrativo, todos esos rubros, creo que los cubro bastante bien, y pues sobre todo con los idiomas, ¿no?
Claro.
Y muy buena, bueno, resolución de conflictos.
Ni qué decir tienen que si alguien que nos está escuchando tiene una empresa y tiene un puesto de estos que estamos comentando que Ana Verónica podría ocupar, teniendo en cuenta su titulación, aunque no la tenga homologada en España, pero esos conocimientos los tiene. O sea, quiero decir que al final el papel no te quita que tengas unos conocimientos adquiridos y una trayectoria profesional como la que ella nos ha comentado, y el dominio de idiomas, que aquí es una de las asignaturas pendientes que tienen la mayoría de candidatos. Laura, ¿qué le podemos decir de tu parte?
Bueno, pues yo le diría a Ana, le recomendaría una estrategia de trabajo con dos líneas. Bueno, gran parte de lo que ha dicho la verdad Mercedes, estoy de acuerdo con ella. Pero una de las líneas sería buscar trabajo, digamos, por esa necesidad que ya tiene, ¿no? Esa inmediatez que necesita, pero claro, con una adaptación de currículum. No puede buscar trabajo en un perfil de menor cualificación al suyo sin adaptar su currículum. Por eso es lo que le comentan, que está sobrecualificada. Entonces, eso es porque están viendo en su currículum pues toda su experiencia y demás. Yo no soy partidaria tampoco de quitar, porque evidentemente si quitamos su experiencia,
entonces,
se queda sin
Laura,
nada.
Y luego, entonces, Laura, ¿qué hacemos?
Pues lo que podemos hacer es enfocar el currículum para perfiles de menor cualificación, como los que estaba comentando Mercedes, atención al cliente, administrativo con idiomas, dejar toda la experiencia pero un poco enfocada hacia esos perfiles y buscar en ese tipo de perfil profesional. Y yo no dejaría de buscar en su perfil profesional principal, porque estoy de acuerdo, o sea, la homologación en el mayor número de veces no lo necesita, no se pide. Entonces yo creo que tiene opciones. Es importante que también trabaje la red de contactos. El perfil que ya tiene es de una cualificación bastante alta. Entonces, a través de Headhunters, a través de programas de entidades que trabajen con mujeres mayores de 45 años. Entonces, bueno, mediadores de alguna manera. Estoy de acuerdo con Mercedes en que tiene que trabajar todas las facetas de la búsqueda. Y a Joana, si ella quiere, yo le invito a los talleres que imparto desde el Ayuntamiento de Alcobendas para que trabaje no solo el currículum, sino pues el resto de temáticas, en networking, comunicación,
Laura,
gestión del tiempo. Sí, dime.
Una cosa, por el perfil que tiene Ana Verónica, ¿tú le recomendarías que se moviese en LinkedIn?
Sí. Tiene un perfil incluso para los dos, pero bueno, para el principal, que yo utilizaría LinkedIn para su perfil principal, sí, le recomiendo que se haga una cuenta y que se mueva también a través de esa red de contactos.
Escúchame, igual la tienes, Ana Verónica, ¿tienes cuenta en LinkedIn? Sí tienes, ¿no? Es que no te estamos escuchando. La tienes, ¿no?
Sí,
pero
tengo.
Pero ¿trabajas LinkedIn o no? Porque una cosa es tener la cuenta y otra cosa es trabajarse LinkedIn.
No, sí lo trabajo.
Sí, vale, perfecto. Sí. Lo digo porque, como comentaba Laura, todo el asunto de los headhunters pues tiene mucho que ver O sea, en LinkedIn se mueven muchos headhunters, ¿verdad, Laura?
Exactamente. Los headhunters buscan y los procesos que mueven es a través, sobre todo, de esta red profesional, y es importante que se haga visible, que se haga visible y que haga contactos en ese aspecto.
Vale. Jonathan, cuéntanos qué sí. Le puedes agregar.
Siguiendo la línea que nos comentaban Laura y Mercedes también, creo que sí es importante el conocer qué tipo de perfiles se están solicitando en esos puestos de trabajo que mencionabas, Ana, de administrativos, pues por ejemplo ordenanzas, auxiliares de información. Siempre no quedarse solo con un área o con algo muy general, sino también identificar cuáles son las tareas que se están pidiendo, porque en la línea también de lo que comentaba Mercedes de identificar tus fortalezas, tú cuando puedas trasladar esas fortalezas a diferentes puestos de empleo te va a poder pues dar un plus en cuanto a las ofertas de empleo. Evidentemente, cuando tenemos esa necesidad de inmediatez, a veces nos lleva a cometer errores porque queremos que ya nos entrevisten, y siempre hay que tener, aunque es lo más difícil, hay que tener un poco de paciencia en cuanto a dedicar más tiempo quizás a poder adaptarse a qué hay ahora mismo en el mercado que nos ofrecen, porque ahí es donde está lo que nosotros podemos controlar, el poder acceder a cumplir esos requisitos que se están pidiendo en las ofertas de empleo. Pues por ejemplo ahora hay mucha incidencia del tema del teletrabajo, los conocimientos informáticos. Si tú te enfocas a la parte administrativa, pues por ejemplo en tu currículum deberías destacar sobre todo tus conocimientos de informática, y tú siempre tendrías el plus de si evidentemente el tema de la edad puede ser una barrera, pero aquella persona que no contrate a personas mayores de 50 años, da igual lo que hagas, que no te van a contratar. Pero tú siempre puedes destacar el tema de los idiomas, y ahí vas a destacar por encima de las otras personas que tendrán a lo mejor un idioma o dos. Entonces siempre es intentar...
O ninguno.
Aquellas cosas en las que destacamos, poder utilizarlas, y con esas fortalezas que podemos aflorar, el poder pues combatir esas debilidades que pueden surgir o esas dudas que se pueden plantear en el mercado. Pero esto requiere siempre también ese puntito de paciencia, porque la inmediatez de quiero que me contraten ya, lo comentamos ya más veces, llegar a una entrevista y yo quiero que me entrevisten, yo sé que lo puedo, una empresa tiene, igual que tiene tu currículum, va a tener el de otras 200 personas y va a tener que decidir que te diferencien. Por eso es importante encontrar esas, cuáles pueden ser esas cuestiones que te hagan marcar la diferencia.
Bueno, yo además agregaría a Ana Verónica que muchas veces tendemos a buscar ofertas de empleo en los portales más populares, a InfoJob y demás, ¿no? Y luego, sin embargo, hay otros portales, otros lugares donde aparecen ofertas que son menos conocidos, que hay, por tanto, menos candidatos. Por ejemplo, Ana Verónica, ¿tú en qué municipio, en qué localidad vives?
Vivo en Villaverde Alto.
O sea, en Madrid capital, con lo cual también una posibilidad es que te acerques a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que tiene posibilidades de formación, pero también tiene bolsa de empleo con ofertas, y esas ofertas, digamos que vas a tener menos competencia a la hora de optar a ellas que en otras que son más masivas, más conocidas, digamos, por las personas que buscan trabajo. Entonces, yo te recomendaría en ese sentido una cita con la agencia con una orientadora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Además, si no recuerdo mal, en Villaverde hay una agencia, o sea que simplemente llamando al 010 pides una cita y seguramente ahí podrás tener acceso al tema, a ofertas de empleo que llegan al ayuntamiento. Y Mercedes quería decir algo, y además es que yo le quería también preguntar a Mercedes, no sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero en principio Ana Verónica, que nos decía que el tema de cursos, como tiene cierta urgencia, que en principio no era su prioridad, pero muchas veces también el curso lo que te permite es tener un periodo de prácticas, con lo cual entras en contacto con la empresa y la empresa, digamos que en ese periodo, evalúa tus posibilidades, ¿no? ¿Mercedes?
Sí, nada, hemos tenido telepatía porque le iba a preguntar también por la formación, que le había entendido que estaba eso, interesada en formación. Entonces ahí, claro, habría que ver en su objetivo qué es, qué tipo de formación le puede venir bien o te puede interesar, si lo tenías claro o no. Cursos, pues aquí hay un montón de recursos donde puedes hacer formación gratuita. Puede ser la Agencia para el Empleo, puede ser a través del SEPE o puede ser a través de nosotros. Además,
De Cruz
por la
Roja, claro.
zona, claro, por la zona en la que vives, pues tenemos sede en la zona sur, que además está el proyecto de Desafío Más 45, que es este proyecto que tiene Cruz Roja para inserción laboral de personas mayores de 45 años, ¿no? Y
Claro.
aparte eso, que hay cursos, ahora vamos a empezar con cursos de administrativo. Aparte de los cursos de administrativo, luego Cruz Roja tiene un montón de convenios con empresas, como pueda ser, ahora empezamos un convenio con Conecta, ¿vale? Para formarte, bueno, esto a lo mejor no tiene mucho que ver contigo, pero bueno, son teleoperadores de banca, ¿vale?
Claro.
Para asistir a personas que utilicen la banca online. Pero luego, bueno, pues podemos tener, otros años hemos colaborado con la empresa SAP y puede haber cursos de administrativo contable con SAP y, bueno, otro tipo de colaboraciones que van saliendo año a año. Entonces, son recursos gratuitos que
Sí.
puedes utilizar y que te pueden venir muy bien,
Y sobre
¿vale?
todo yo insistiría, Mercedes, en que lleven a asociado un periodo de prácticas, que no todos los cursos lo llevan y a mí me parece muy interesante ese periodo de prácticas porque a partir de ahí entablas contactos, que como decía Laura, es un elemento muy interesante en la búsqueda de empleo, ¿no te parece?
Claro, lo que pasa es que este año tiene pinta de, como el año pasado, no haber prácticas en la mayoría de los cursos por la pandemia,
Ya.
¿vale? Pero sí, pues, por ejemplo, Fundación Conecta sí que tiene un compromiso de contratación después, ¿vale? Que luego
Ah.
depende de del tipo de convenios que hagamos con las empresas. Hay veces que vienen asociados eso, pues, un compromiso de contratación,
Claro.
¿vale? Y eso nos pasa aquí y nos pasa también, pues, con los cursos de almacén, ¿vale? Con otros tantos.
Claro. Pues nada, pues es que nos hemos quedado sin tiempo, Ana Verónica. Esperemos que te hayan servido estos consejos y desde luego, si alguien nos escribe a madridtrabaja@ondamadrid.es interesándose por tu perfil, naturalmente que te lo hacemos llegar, ¿vale?
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por su ayuda. Son increíbles los consejos que me han dado y claro que sí.
Bueno, y ya sabéis que aquellos que nos estáis escuchando también podéis intervenir en el programa y Jonathan, Mercedes y Laura os aconsejarán. Enseguida estamos de estreno, que estrenamos un apartado de consultas con la Seguridad Social en breve, en nada, en un minuto.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes comienza la jornada de fútbol y vuelve la competición europea de baloncesto. Desde las 9 en primera, Betis Getafe y en la Euroliga, Valencia Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y estamos hoy de estreno un pasito más en las acciones de servicio público que desarrollamos en Madrid Trabaja y que en este caso prevé la incorporación del Instituto Nacional de la Seguridad Social para que también respondan las preguntas de los oyentes. Y tenemos a la directora de comunicación institucional del INSS, Laura Follaca. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti personalmente y al Instituto Nacional de Seguridad Social por atendernos y sobre todo atender a los oyentes de Madrid Trabaja. Ya hablamos contigo, Laura, hace tiempo cuando comenzó lo del ingreso mínimo vital y desde entonces, bueno, pues me imagino que muchas han sido las dudas que vosotros mismos habéis contestado directamente a través de los canales de comunicación que tenéis abiertos y bueno, pues ahí andáis, ¿no? Con bastante trabajo.
Pues sí, hemos avanzado mucho con el ingreso mínimo vital en todo, en trámite, en gestión, en normativa, hemos intentado simplificarlo y efectivamente pues estamos con trabajo, pero bueno, intentando llegar a todo y a todos.
Bueno, y lo que queda, porque se avecinan más cambios y ahí los que trabajáis en el INSS tenéis que estar, al día completamente, que también eso es algo que hay que valorar, ¿no?
Efectivamente, estamos en modificación normativa para dar protección social con la mayor cobertura y con las circunstancias excepcionales que hay, pues que cobra más sentido que nunca, con lo que pues tenemos que estar, como hemos estado siempre, porque la seguridad social siempre se mueve junto con el ciudadano, pues al día con normativa y actualizando gestión constantemente.
Claro. Bueno, hay que recordar que no solamente del ingreso mínimo vital vive el INSS, sino que tenemos también pues todo tipo de cuestiones relacionadas con la jubilación, con las cotizaciones, etcétera, etcétera, sobre lo cual nos podéis enviar las preguntas. Este espacio, en principio, va a ser mensual, pero también dependerá un poco de la respuesta de los oyentes, porque a lo mejor, Laura, te tenemos que pedir que estés un poquito más con nosotros y vemos que se nos acumulan, ¿no? las consultas. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas sobre todo este tipo de cuestiones.
Sí, dos vías principales, tanto el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también nos gusta escucharles a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si además en el correo electrónico, en el asunto, nos ponen consulta a la Seguridad Social, nos facilitan mucho la labor para seleccionarlo con respecto a otros apartados del programa en el que también utilizamos este correo. Así que, Laura, si estás preparada, empezamos con las consultas.
Adelante.
Venga, pues vamos con la primera.
Quería hacer una pregunta sobre el ingreso mínimo vital. He estado viviendo en Madrid, en casa de mi hermana, con su hijo. Y, bueno, quería saber si he trabajado, pero hace un año que estoy en paro. Entonces quería saber si puedo recibir el ingreso mínimo vital estando viviendo sola, porque bueno, como no he encontrado trabajo me he ido de Madrid y estoy viviendo en un pueblo, pero en el pueblo solo llevo un par de meses. Quería saber si puedo conseguir el ingreso mínimo vital. Gracias.
Gracias a ti por la consulta. Laura, es una pregunta muy genérica, pero alguna pista le podemos dar, ¿no?
Sí, para enfocar un poco el ingreso mínimo vital, lo que pretende es garantizar que las personas tengan una cuantía mínima de ingreso mensual con el que se supone que pueden vivir. Entonces, en el ingreso mínimo vital se valoran muchos aspectos. Uno de ellos es la unidad de convivencia, con quién se convive. No es lo mismo una persona que vive sola que una persona que vive con su hermana y con su hijo, porque se tendrán en cuenta también los ingresos de esa hermana o de ese hijo que puedan tener. Al valorar la unidad de convivencia se valoran los ingresos de toda la familia. En su caso, que lleva solamente 2 meses viviendo sola, podría pedir el ingreso mínimo vital cuando lleve al menos un año con esa unidad de convivencia constituida por ella misma y siempre que sus ingresos del año anterior se pueda justificar que no llegan a una cantidad. ¿Qué cantidad sería en su caso? Tendría que justificar que no tiene ingresos de ningún tipo y cuando digo ningún tipo también hay que tener en cuenta que la prestación de desempleo, que no sé si la está cobrando porque nos dice que lleva un año en paro y no sé si es subsidiada o no subsidiada, pero esa prestación de desempleo computa como rentas. Una persona que viva sola y que lleve un año viviendo sola se le va a garantizar con el ingreso mínimo vital una cantidad de 469,93 euros al mes. Esa es la cantidad que si no tiene ningún ingreso se le va a transferir por el ingreso mínimo vital. Entonces, sugerencia que puedo hacerle a esta señora es esperar a que realmente tenga un año de convivencia formada la unidad de convivencia por ella misma, y cuando esto sea así, que será dentro de 10 meses, nos tiene que aportar una justificación de su último de sus rentas del último año por medio de la declaración de la renta. Como ahora en el mes de abril se va a abrir el periodo de declaración de la renta, sugiero que haga la declaración de la renta aunque no haya tenido ingresos, porque ese documento nos sirve para agilizar el trámite y que se pueda verificar rápidamente que no ha tenido ningún ingreso.
Esto es muy interesante porque además de esta oyente me imagino que habrá otras personas en circunstancias similares, y esto que nos comentas de la declaración de la renta que empieza ahora en abril puede servir para muchas personas para acreditar que el año pasado no tuvieron ingresos y poder optar al ingreso mínimo vital.
Efectivamente, y aprovecho también para, si hay personas que ya lo están percibiendo, que recuerden que todos los perceptores del ingreso mínimo vital están obligados a hacer la declaración de la renta aunque no tengan ingresos. Entonces, esto sí que para las personas que sí que lo estén percibiendo y que ya lo hayan solicitado y lo estén cobrando, que tengan en cuenta que tendrán que hacer la declaración de la renta este año.
Perfecto, pues muy buena anotación que seguramente servirá a muchos oyentes. Javi, segunda pregunta.
Sí, y la primera por escrito, en este caso de un oyente que está pensando ya en jubilarse cuando cumpla los 63 años, que además nos dice que es este mismo año 2021, nos cuenta que tiene todos los requisitos para ello y que por su cotización le correspondería la jubilación máxima. Le gustaría saber, en primer lugar, Laura, enseguida vamos con el resto de preguntas, cuánto le quitarían por los 2 años que adelantaría la jubilación. Además, nos apunta que tiene 40 años cotizados y que se jubilaría con 41 años cotizados.
Perfecto, pues efectivamente cumple requisitos para poder jubilarse anticipadamente, lo que llamamos de forma voluntaria. Con 63 años y 40 años cotizados podrá acceder. La penalización, reducción de la pensión de jubilación que se hace por cada año que se adelanta está en función del número de años cotizados, de la vida laboral que tenga. Tiene una vida laboral muy dilatada, que tiene 40 años, le reducirían 7,5% por cada año, es decir, en total le reducirían un 15%, pero no lo va casi a notar porque tiene ha estado cotizando toda su vida laboral a la base máxima, le va a quedar una pensión que va a estar muy cerca de la pensión máxima, que son 2.707,49 € al mes, con lo que realmente no lo va a notar. Nos pregunta cuánto se retiene en una pensión de jubilación.
Eso es, esas serían las otras consultas que tiene, que cuánto se retiene de la pensión de jubilación, porque también ha consultado en la calculadora que hay disponible a través de la Seguridad Social, ahí le aparece una cantidad, pero quiere saber si eso sería lo que ya le ingresarían por la pensión de jubilación o si hay que aplicarle alguna retención.
Las retenciones se aplican, somos el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es un pagador más, es una empresa que paga una nómina, entonces se aplica la retención de acuerdo con el cuadro de tablas que establece la agencia tributaria. Por orientarle un poco, para una pensión máxima aproximadamente, si no hay más ingresos de otro tipo que luego tengan que ser tributados en la declaración de la renta, sería aproximadamente un 19%. Un IRPF aplicaríamos como empresa, un IRPF del 19%. Recordar que son 14 pagas.
Claro, y luego lo que no hay es reducción con respecto a la nómina de un trabajador en activo de la propia Seguridad Social, o sea, es simplemente el IRPF lo que se descuenta.
No se descontaría cuotas sociales, simplemente se descuenta que si no descontásemos nada, de hecho hay veces que se nos produce que cobramos solamente como jubilados noviembre y diciembre, con esas cantidades no retenemos, salvo que nos lo pida voluntariamente el propio pensionista, porque por esas cantidades no es necesario efectuar ninguna retención. Pero aunque no efectuásemos ninguna retención, siempre va a haber que hacer la declaración de la renta y lo que no se paga mensualmente después hay que pagarlo cuando se hace la declaración. Así que nosotros hacemos también el tipo, es el que se hace de forma automática, pero se puede solicitar uno mayor.
Perfecto. Javi, hemos quedado ya satisfechos, o el oyente ha quedado satisfecho con esas consultas, ¿no?
Sí, en este apartado habríamos terminado ya, sí.
Venga, pues vamos con la tercera.
Hola, buenas tardes. Oí en el programa suyo de ayer que iban a hacer una nueva sección de dudas con el tema de la seguridad social, la edad de jubilarse, si tienes los requisitos para poder jubilarte o calcular cómo se calcula si si está todo correcto para recibir la pensión o cómo va eso. Entonces, mi duda es cómo se hacen ahora los trámites o dónde hay que ir, porque como ahora es todo telemático, no sé si han cambiado dónde tengo que informarme o si me pueden decir. Yo tengo más de, creo que 25, con las últimas suplencias que he hecho, no sé si tengo 27 años cotizados o algo así. Entonces quería saber un poco si van a hacer este tipo de aclaraciones y a dónde tengo que dirigir. Y bueno, yo tengo 54 años y claro, si me han dicho que si no cotizas los últimos 10 años, que no te corresponde nada o muy poquito. Entonces, pues bueno, pues quería saber un poquito a qué atenerme. Si con los 27 años ya lo tengo cubierto, si me puedo acoger a los mejores años de mi cotización para que me calculen la jubilación, aunque yo quiero trabajar, seguir trabajando, pero bueno, un poquito para saber en qué circunstancias actuales estoy, poner los medios convenientes. Sí, gracias.
Bueno, lo primero, Laura, con 54 años uno no se puede jubilar.
Por el momento no tiene que seguir trabajando, pero bueno, es una persona precavida que quiere información para poder obtener la mejor pensión, la pensión de jubilación más favorable que pueda tener de acuerdo con sus circunstancias. Entonces, bueno, por sistematizar un poco, porque ahí hay muchas cuestiones las que nos plantean, lo primero, en su caso yo creo que trámite, como bien dices, no tiene que hacer ninguno porque de momento no puede solicitar la pensión de jubilación, pero si quiere información, no tenemos un teléfono habilitado en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche en el que se da una información de carácter general sobre temas de seguridad social. Es el 901-16-65-65. Y para que no sea teléfono compartido, también tenemos un teléfono fijo que es el 91-542-1176. Aquí le podrán dar información con carácter muy general. También tenemos nuestra página web que es www.seg-social.es, donde hay información de todos los trámites que se pueden hacer y de los requisitos de las prestaciones, y siempre va a tener la vía abierta del CAIS con cita previa. Eso sí, ahora mismo esta situación está más restringida y quizá para pedir información de carácter general pues no sea la vía más adecuada porque tenemos limitación de aforo. En cuanto a su situación concreta, con 27 años cotizados, con la normativa que hay actualmente, se cumplirían los requisitos que necesitamos. Necesitamos tener 15 años de cotización, que los tiene, y dos tienen que estar dentro de los últimos 15. Su edad ordinaria de jubilación ahora mismo serían los 67 años, con esos 27 años cotizados, con lo que en principio sí que cumpliría con los requisitos que necesita. ¿Por qué nos comenta que le dicen que si no ha trabajado 10 años, los últimos 10 años no tiene derecho? Porque lo que se toma en cuenta para... no es que no tenga derecho, que esto no es cierto, sí que lo tiene. Lo que pasa es que lo que se tiene en cuenta para poder calcular las pensiones de jubilación ahora mismo son los últimos 25 años. ¿Qué ocurre si durante los últimos 25 años no he trabajado? Que se tiene en cuenta la base mínima de cotización, la, por defecto la más baja. Si hay una vida laboral en la que he estado cotizando por 2.000 euros y los últimos 10 años no cotizo, voy a tener computado como media de esos 25 últimos años unas bases más bajas, con lo que puede perjudicar al importe final de la pensión. Pero no es que no vaya a tener acceso. Vale. En cualquier caso, con lo que tiene ahora mismo podría acceder a su pensión de jubilación y con 27 años cotizados tendría un 80% de la pensión y tendría derecho con 67 años.
Perfecto. Javi, vamos con la última.
Terminamos con la consulta por este viernes de José María, que además nos cuenta que tiene una duda que por ahora le está quitando el sueño, así a ver si le podemos ayudar en esta cuestión. Nos cuenta que tiene 37 años cotizados a la Seguridad Social, de los cuales los últimos 28 cotizó por el máximo, pero en el mes de junio del año pasado su empleador se jubiló y ese mismo año, en septiembre, se dio de alta como autónomo. Tiene 55 años, todavía le quedarían 10 años para jubilarse y nos cuenta que ha capitalizado su prestación en cuotas a la Seguridad Social, pero que no sabe exactamente qué cantidad tendría que cotizar para tener así la pensión máxima. Nos dice que no quiere pagar de más, lógicamente, pero tampoco de menos. ¿Qué le podemos aconsejar, Laura?
Bueno, pues José María, como ahora mismo es autónomo, puede elegir la base. Hay ciertas limitaciones para los autónomos, pero él, como ha estado cotizando toda su vida a la base máxima, no se le aplican. Es decir, puede elegir entre la base más baja, que son 944,40 euros, o la más alta, que son 4.070,10 euros. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Que la pensión máxima que va a poder recibir a día de hoy es 2.707,49 euros. Para calcularle la pensión de jubilación le cogeremos 350 bases de cotización, los 300 últimos meses, perdón, que son 25 años de cotización, con lo que si ya tiene una parte muy grande, ya tiene 15 años con una pensión de una base de muy alta, es posible que la pueda bajar para poder llegar a la pensión máxima y que no tenga que pagar tanto dinero. Ahora, es un cálculo muy complicado porque hay que coger 300 bases que hay que revalorizar porque están con un IPC antiguo y es una tarea que así en una contestación rápida no se puede dar. Solución que le puedo plantear a José María, puede hacer él mismo una simulación de su jubilación para ver cómo podría ir modificando esa base y ver cómo le quedaría la pensión de jubilación. Lo puede hacer en la página, en la sede de la Seguridad Social, en un apartado que se llama Tu Seguridad Social. Es necesario tener certificado digital o clave permanente, pero no tiene que ser la suya. Puede utilizar el certificado digital o la clave permanente de un familiar, de su hermano, de su hijo, que le pueda ayudar a poder hacer esta simulación. Aquí podemos jugar con periodos de cotización. Podemos decir que coticemos toda la vida laboral, la mitad, por la base más alta, por la base más baja, y podemos ir viendo cómo afecta a esa pensión de jubilación. Hay que tener en cuenta también que las cotizaciones no solo son para jubilación, que también va a estar protegido para una posible incapacidad permanente. Puede proteger a los suyos con una posible prestación, pensión de viudedad, orfandad, si procediera. Una situación de incapacidad temporal, si cotizamos por bases bajas, obtendremos protecciones bajas. Esto es importante porque siempre pensamos en la jubilación, pero todavía le queda vida laboral y le pueden pasar otra serie de contingencias que también están protegidas por esa base. Entonces, para que pueda valorar exactamente, no creo que sea necesario que llegue a la base máxima de cotización porque tiene una vida laboral con unas bases muy altas, pero es mejor que él decida cuál es la base dentro de la franja que quiere establecer y que valore dentro del simulador de Seguridad Social cómo le quedaría, porque a lo mejor le interesa seguir cotizando mucho hasta el final de su vida laboral o a la inversa, en función de la situación también de su empresa.
Bueno, pues Laura, que ha sido un placer y que recordar a los oyentes que tienen madridtrabaja@ondamadrid.es y el 652-86-80-99, 652-86-80-99 para hacernos llegar las consultas, que ya veis, Laura es clarísima y nos lo contesta todo, pero vamos, que no queda la menor duda. Laura, un placer, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, nos vemos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y repasamos cursos de formación que te pueden interesar. Hay uno de montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Es una formación presencial dirigida a desempleados para aprender a montar y mantener sistemas de regulación y control en instalaciones industriales. Ya puedes solicitar tu plaza porque comienza el próximo 1 de marzo en el Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica de Leganés.
curso para entrenar el talento emprendedor.
Hablamos de un taller que organiza a través de la plataforma Zoom la Fundación 11 para realizar un plan estratégico en tu empresa. Si te interesa, tienes que reservar en tu agenda la mañana del próximo martes, día 23, de 9 de la mañana a 10 y media.
Y terminamos con un curso de mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares.
Es una formación de 440 horas para obtener el certificado de profesionalidad. El objetivo, realizar operaciones de mantenimiento en el motor y sus sistemas auxiliares. Comienza el 12 de marzo hasta el 25 de junio.
Si te interesa cualquiera de ellos, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Te saldrá el primer resultado y allí los cursos de formación de este 19 de febrero. Vamos ya un poquito a la carrera, pero tenemos nuestra mesa de redacción con noticias, Javi, que queremos comentar con nuestros orientadores.
Sí, y consejos de una directiva de Google. Dice 6 cosas que deberías decir, aunque nadie te pregunte, en una entrevista de trabajo. Repasamos, si os parece, algunas de ellas. Dice, por ejemplo, dejar claro durante la entrevista que nuestras habilidades son transferibles, que aunque no tengamos experiencia, por ejemplo, editando vídeos, pero sí que nos gusta hacerlo en casa y tenemos pues buen manejo de esas herramientas, que lo dejemos patente. Luego, que no hablemos de los logros en singular, que siempre lo hagamos en equipo, poniendo de relieve que el trabajo de todos nuestros compañeros ha sido clave, que hay que reconocer también los errores o, por ejemplo, hacer muchas preguntas sobre posibles procesos que vaya a llevar a cabo la empresa.
Bueno, ¿qué te parece, Jonathan, esos consejos de la directiva de Google?
Bien, está muy bien, porque al final va a recoger un poco lo que hablamos habitualmente los viernes.
Bueno, el siguiente asunto que queremos plantear, Andrea.
Sí, pues vamos a hablar de que en un proceso de selección hay preguntas personales que un entrevistador no puede plantear, como por ejemplo, ¿naciste en España? ¿Piensas quedarte embarazada en los próximos meses? O incluso, ¿a qué partido votaste en las últimas elecciones? Es decir, cualquier cuestión relacionada con la discriminación, pues es una pregunta que no se debe hacer en ese proceso, porque siempre que el trabajador se halle en condiciones de aptitud para desempeñar esas funciones, no debe haber ninguna de estas interrogaciones que lo inhabilite. Así lo dice el artículo 14 de la Constitución Española, que establece que los españoles somos iguales ante la ley.
Esto es un recordatorio, Laura, que damos por sentado la mayoría, pero todavía hay personas que no son conscientes de que esas preguntas no se les pueden formular.
Desde luego, porque además son 3 preguntas que se siguen haciendo y que a mí la gente pues me lo sigue contando, que en entrevistas se las hacen. Pero bueno, a ver si recordándolo, pues bueno, no se repite y se respeta un poco más la privacidad y la intimidad del candidato.
Esperemos que sea así, como esperemos también que podamos escuchar a nuestra Super López. Vamos con su sintonía. ¡Ay, mi María! Que está por aquí, María López. Buenas tardes.
A mí me hacen esas 3 preguntas y yo respondería con ingenio, fíjate, porque al fin y al cabo te estás jugando el puesto de trabajo y luego entrevistas no hay muchas. Bueno, quiero contaros que he leído estos días la historia de Patrick Powelzak y diréis, bueno, ¿y ese quién es? Pilotó un avión totalmente vacío rumbo Dinamarca a Turquía en marzo, y no pensó que esto iba a ser un punto de inflexión en su carrera. Esa misma tarde, la compañía le comunica que dejan de volar por la pandemia. Pero hay que seguir pagando, y eso ya lo sabéis vosotros bien, que si autónomos, el alquiler del piso, la luz, el agua, el teléfono. En fin, que tuvo que pensar en un plan B. Y ahora está, por increíble que parezca, siendo piloto de repartidor de Amazon. Turnos de noche de mecánico. Mira que ha tardado años en convertirse en un piloto. Se tarda entre 8 y 15 años, Javier, que se dice pronto. Y ahora, pues en cuestión de segundos, a muchos les ha cambiado la vida. 18.000 personas en esta situación, como Patrick, José, Paco, Guillén, John. Y esto en los pilotos. ¿Pensáis, por ejemplo, en las azafatas, en el personal de tierra? En fin, que cuando vuelvan a desplegar esas alas, habrá que ponerse al día y esperemos que la falta de práctica no nos haga sucumbir aún más en un cielo donde el amanecer, Javier, mal que nos pese, es incierto. Bueno, vamos a por el viernes y te he de decir que hace muy buen día y que ha dicho el hombre del tiempo que va a hacer bueno, no digo más.
Bueno, pues habrá que disfrutar del fin de semana, pero sí que es verdad, Mercedes, que además hoy hemos tenido el testimonio de Ana, que era personal de tierra, que el sector que tiene vinculación con el turismo, los viajes y todo esto, han tenido que, incentivar su ingenio.
Sí, claro, claro. Ahí lo que te queda es reinventarte, ¿no? Ver qué posibilidades tienes y que con eso, esta cosa buena que tienen los idiomas o el trabajar de cara al público, que al final son perfiles polivalentes y que pueden servir para otras muchas cosas aparte del turismo, ¿no? Bueno, se pueden reinventar en otras áreas.
Bueno, pues eso es lo que han tenido que hacer. María López, un placer, hasta la semana que viene, besitos.
Luego, reinventarse o morir, es la clave.
Venga, eso es. Bueno, Jonathan Rupérez, Laura Ramírez, Mercedes Frías, un placer compartir los viernes con vosotros y aprender sobre todo de vosotros. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros volvemos el lunes a las 3 de la tarde. Ahora os dejamos en compañía, muy buena compañera de Onda Madrid. Hasta el lunes.